En el tiempo de la tertulia, buenos días Madrid, con Victoria Prego, con Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Se incorpora ya Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe?
¿Qué tal? Hola, de nuevo.
Buenos días, porque en los próximos minutos nos acompaña Ángel Garrido, que es consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras del Gobierno Regional de Madrid. Consejero, buenos días.
Buenos días.
¿Se acuerda usted cuando se examinó usted de selectividad? Porque yo estaba echando la cuenta y a mí me sale el 85, me parece. No, el 85 es el 85, sí. ¿Usted se acuerda o no?
Ha sido horrible que me dijera eso, porque ahora voy a tener que hacer el esfuerzo de acordarme. Yo tengo 56 años, sé que hace un tiempecillo ya.
Un tiempecillo. Sí. Supongo que estaba usted nervioso, como estarán todos los
estudiantes
de Madrid,
¿no? Sí, yo creo que son unos días muy tensos y donde uno se juega mucho, ¿no? Todo el esfuerzo de varios años, pues al final es un solo examen y es un día tenso, sí, verdad que sí.
Bueno, y especial es la EBAU de la mascarilla. ¿Qué datos tiene de cómo ha ido la mañana en el transporte, en el dispositivo especial que ustedes han organizado para que todo vaya bien y se puedan mover tantos miles de personas camino de las universidades?
Bueno, pues nosotros hemos preparado ese dispositivo que es tradicional y que este año, lógicamente, teníamos que reforzar, ¿no? Con motivo también de la pandemia y de necesidad de dar una cobertura más amplia a estos más de 40.000 alumnos, y lo que hacemos es reforzar el metro. En el caso de la línea 6 lo hacemos hasta casi un 70% en horario de hora punta, y todas las líneas que llegan no directamente a la ciudad universitaria, porque son específicas de la ciudad universitaria, o todos los interurbanos, ¿no? Ahora a media mañana me pasarán datos de cómo ha ido el dispositivo, pero en principio estaba todo pensado para tener el refuerzo necesario para este plan de EBAU.
¿Continúa la recuperación de viajeros habituales en el metro poco a poco, consejero?
Continúa, y es verdad que poco a poco. Ahora, ya esta semana hemos llegado a casi los 2,4 millones de viajeros diarios. Metro ya tiene incluso superó el millón de viajeros, y eso supone más o menos el 50% de lo que tendríamos en una jornada similar del año anterior, ¿no? También es verdad que hay mucha parte todavía de teletrabajo, lo cual es bueno, porque además yo creo que es bueno que sea progresiva la reincorporación al transporte público, pero estamos en ese entorno, más o menos en el 50. Sin embargo, de movilidad general, tanto de privado como de público, ya estamos en el 75%, ¿no? O sea que buena parte de la actividad sí que se ha recuperado ya.
Porque el servicio de metro está ya al 100%.
Sí, el servicio de metro está al 100% y los autobuses están al 100%. Ya nosotros ya pusimos en esta, que no es fase como tal, pero bueno, en este equivalente tercera fase de estos últimos 15 días, con el 100% del servicio. Por lo tanto, pues al final creo que se puede ver perfectamente que si tenemos el doble de servicio de lo que tendríamos para bueno, porque tenemos el 50% de los viajeros, pues la verdad es que yo creo que en este momento hay un servicio de transporte, yo creo que es francamente bueno.
Dígame, el Metro de Madrid es un lugar seguro para frente al COVID, pero que hay cosas inevitables en el metro, ¿no? Se lo digo como usuario, en los andenes, dentro de los vagones, hay situaciones inevitables. Hombre, ¿cómo se evitan las aglomeraciones en un andén o en una estación? Supongo que es lo que ustedes le han dado muchas vueltas en esta semana, ¿no?
Claro. Nosotros tenemos ahora mismo la posibilidad de ocupar todos los asientos y también de tener hasta 3 personas por metro cuadrado. Eso no está ocurriendo. Yo creo que estamos ahora mismo en torno de 2 personas por metro cuadrado en hora punta, ¿no? Pues lo evitamos, que hemos diseñado un programa específico que actúa en todas nuestras estaciones y que detecta que cuando ha entrado un mayor número de personas de las que son asumibles bien por los andenes o bien por las diferentes secciones de metro entre estaciones y entre propios vagones, pues hace microcortes donde la gente espera 1 minuto, 2 minutos y luego vuelve a pasar, ¿no? Para que no se produzcan ese tipo de aglomeraciones. Pero es cierto que en el transporte masivo, y lo hablamos siempre con el Ministerio, tanto sobre todo Metro Barcelona como el resto de metros, como el de Madrid, que el transporte masivo es inevitable que en algún momento se produzcan pues encuentros de personas, porque es absolutamente incontrolable, ¿no? Hablamos de más de 300 estaciones de metro, de conexiones con cercanías de intercambiadores. Por lo tanto, lo que había que hacer era, lo primero fue lo que se hizo, que es poner la mascarilla obligatoria, ¿no? Sí. Y luego, pues por supuesto, tratar de distanciar a las personas, pero en el transporte público, y sobre todo en el transporte público de alta capacidad como metro cercanías, es inevitable que haya encuentros entre personas, es que es así, ¿no? No podría funcionar de otra manera, es imposible, no está diseñado para transportar un 7% de la población que transportaba antes, ¿no? Habría que... Es así.
Un antídoto, supongo, que será reducir la frecuencia de paso de las composiciones, ¿no? De los trenes, ¿no? Intentar reducir al máximo la distancia, ¿no?
Claro, evidentemente sacar el mayor número de trenes disponibles y evitar las aglomeraciones en andenes y en vagones, ¿no? Y eso nosotros lo tenemos día a día controlado. Por supuesto que se puede producir alguna incidencia, porque claro, en el momento que un tren falla, obviamente pues siempre va a haber mayor acumulación de personas, ¿no? Pero eso es absolutamente inevitable. Pero tenemos el 100% de la oferta disponible. Es que no hay más, no hay más trenes para poner ni más autobuses para poner. Tenemos el 100%. Es evidente que, claro, ya no se van a ver las escenas de cuando el número de viajeros disminuyó un 93%, donde, claro, iría una persona prácticamente por vagón, ¿no? Eso no ocurre ya. Ya hay más gente, pero todo el mundo tiene la obligación de llevar mascarillas y, por tanto, yo creo que en ese sentido se están tomando toda la medida de protección posible.
Dígame, el impacto económico en las cuentas del metro de estos meses, ¿hasta qué punto le preocupa?
Bueno, pues ha sido muy grande, ¿no? Nosotros teníamos calculado, vamos a ver cómo se desarrollan estos meses y cómo se sigue recuperando, pero en torno a 250 millones de euros, ¿no? Es cierto que el Ministerio, el Estado en este caso, a través de ese fondo no reembolsable, sí que ha aportado una cantidad que era básicamente la que pedíamos, pues en este caso sobre todo Madrid y Barcelona, ¿no?, que éramos los más afectados. Por lo tanto, parece que eso va a servir para, una vez se entreguen este presupuesto, pues yo creo que se va a paliar todas las posibles pérdidas del transporte público. Cosa distinta será lo que ocurra el año que viene, ¿no? Sí. Porque yo no creo que se vaya a recuperar, honestamente, al 100% el transporte público en diciembre. Ojalá sea así, ¿no? Y ojalá pues tengamos a todos los viajeros que teníamos antes, que no haya ningún problema, ningún rebrote, ninguna necesidad de poner nuevas medidas, pero es complicado, así que habrá que estar atentos también el año que viene.
Es complicado, lo dice usted, a lo mejor por la incidencia del paro, tal vez, ¿o por qué? Porque
sí, dice que... por muchas cosas, ¿no? Primero porque es verdad que una vez que la gente deja de utilizar durante un tiempo largo el transporte público, pues sí, Algunos siempre se puede quedar fuera, ¿no? O, también puede seguir habiendo en algunas personas, pues prevención al uso del transporte público, claro. Tenemos que luchar contra eso, ¿no? Y eso lo estamos intentando hacer. Y luego, por supuesto, porque va a haber personas que desgraciadamente pierden su empleo, ¿no? Todo este conjunto de factores, pues yo creo que hacen pensar en que esa recuperación, desde luego, no va a ser del 100% de lo que teníamos antes, que eran más de 5 millones de viajes al día.
Un apunte económico más del consorcio regional. Inicia hoy el plazo para que los usuarios puedan solicitar la compensación de los abonos anuales y mensuales que no se hayan utilizado durante el tiempo que se ha prolongado la alerta sanitaria. ¿De qué forma se puede hacer esto? ¿Es sencillo conseguir esto?
Pues creemos que sí, que es sencillo. Por lo menos lo hemos diseñado con esa idea, ¿no? A partir de hoy ya, todas las personas que no hayan utilizado el abono de transportes con motivo de la pandemia, ¿no?, y de las limitaciones ahí, de las restricciones que hubo, a partir de hoy ya pueden solicitar la devolución de esos días. Se puede hacer bien a través de la página del consorcio, que es crtm.es, o bien a través de, para personas que no tengan facilidad con el ordenador, pues a través del 012, que es el teléfono de información de la comunidad. Y a partir de ahí lo que haremos es que con los que tengan abono anual directamente les compensaremos 3 meses más, es decir, va a ser válido hasta el 31 de marzo del año que viene, y el resto, los usuarios que adquirieran su abono antes del 30 de marzo, recibirán la carga por los días que no hayan podido utilizar desde el 15 de marzo, que fue cuando se inició el estado de alarma, ¿no? Por lo tanto, a través de la página web del consorcio o bien del 012 les podemos efectuar esa devolución, que yo creo que era razonable, era justa para las personas que utilizan habitualmente nuestra tarjeta de transporte.
Felipe Serrano, preguntas al consejero de Transportes.
La Comunidad de Madrid puso en marcha, como sabe, porque se aprobó en Consejo de Gobierno, un ambicioso plan de reactivación. ¿En qué medida va a afectar a su consejería ese plan de reactivación de la Comunidad de Madrid por la crisis del COVID?
Pues nosotros tenemos uno de los puntos que cuantitativamente es muy importante, porque son muchos millones de euros, ¿no? Al final todas las inversiones en transporte son muy importantes, que tienen que ver con nuestras ampliaciones de las líneas de metro, y que al final, más allá de que, por supuesto, son positivas porque mejoran nuestra red de transporte público, también van a tener un efecto importante, y es la de contribuir a la recuperación económica a través de todos los proyectos públicos, ¿no?, de infraestructuras, que son muy importantes. Yo creo que en estos próximos años, que las administraciones sigamos haciendo grandes proyectos de infraestructura, van a ser vitales para que se siga manteniendo el empleo. Por parte de la Consejería de Transportes, que tenemos a nuestro cargo pues una buena parte de esas actuaciones, desde luego la intención es mantener todos aquellos proyectos que teníamos en mente antes de la crisis. Por supuesto, habrá habido un retraso inevitable, ¿no?, por estos meses de pandemia, pero mantener todos los proyectos porque, insisto, más allá de la propia mejora del transporte público, es que son importantes para la recuperación económica.
Felipe.
Sí, aludía usted al asunto del retraso. ¿Es un retraso grave en el desarrollo de las obras? Por ejemplo, en los trabajos de Gran Vía, ¿cuándo van a concluir? ¿Qué datos tiene?
Sí, claro, en casi todas las obras ha afectado. En el caso de Gran Vía, que además era una obra que llevaba un retraso muy importante debido a la aparición de restos arqueológicos que ha habido que cuidar y que conservar, pues esto ha supuesto una paralización básicamente durante un mes total, y luego se ha ido tomando la actividad, pero también recuerdo que ahora mismo ya no se puede trabajar al mismo ritmo que antes, ¿no? Porque también para mantener las medidas de seguridad y de distancia y demás, pues el ritmo a lo mejor es el 75% de lo que era antes, ¿no? Por lo tanto, las obras se han ralentizado todas, esto es una realidad, pero creo que lo importante es no perder la oportunidad de realizarlas, ¿no? Y sabemos que habrá habido esta demora de estos meses, pero que se mantengan todas las obras que teníamos proyectadas y que son muchos millones de euros, que se mantengan, porque eso, como decía al principio, pues es importante para la recuperación y la reactivación económica de Madrid y de toda España.
Hay otros proyectos que no tienen que ver con las obras, pero que sí son estratégicos, por ejemplo, la apertura del metro las 24 horas. ¿Continúan los planes para que en algún momento pueda abrir el metro las 24 horas los fines de semana, o también la pandemia ha dejado tocado este proyecto?
No, nos ha afectado evidentemente, ¿no? Porque la apertura del metro 24 horas es un compromiso que mantenemos, pero que también tenía relación con la contratación de nuevos maquinistas, de los conductores de metro, ¿no? Porque es importante que tengamos una nueva más presencia de más conductores. Y eso se ha retrasado porque se impidió durante la pandemia la formación, sin ir más lejos, ¿no? De estos maquinistas, que ya hemos retomado, que hemos recuperado, y tenemos pues 45 nuevos maquinistas que entre este mes y el de agosto van a comenzar a trabajar, ¿no? Con lo cual sí que mantenemos la idea de esa apertura de metro 24 horas, creo que es una muy buena solución para muchísima gente, sobre todo para la gente joven en fin de semana, y la mantenemos. Y como lo anterior, como las inversiones, que se retrasará sin duda, ¿no? Porque yo creo que estos meses pues van a afectar a todos los proyectos, pero afectarán en tiempo, no desde luego la voluntad de acometerlos y de llevarlos a cabo.
Dígame, ¿le preocupan las consecuencias de esta crisis en el sector del taxi, de las VTCs, la falta de clientes? Ya ha habido alguna protesta de taxistas en Madrid. ¿Cuál es su grado de preocupación al respecto?
Pues sí, yo creo que es que ha sido una situación muy grave, ¿no? Se ha afectado a todos los sectores la pandemia, pero desde luego al sector del transporte y en este caso al de taxi VTC muy notablemente, ¿no? Muy notablemente ellos han tenido grandes pérdidas. Nosotros hemos echado una mano en todo lo que nos han pedido y todo lo que depende de la consejería. Ellos, como la mayoría son autónomos, para poder pedir las ayudas al gobierno del Estado necesitaban un informe que explicara cómo había bajado la demanda, ¿no? del taxi del VTC. Nosotros les hicimos un informe a través de la Comunidad de Madrid que yo creo que les ha podido servir para estas ayudas del Estado, ¿no? Pero más allá de eso, yo sé que están reclamando ahora que los ayuntamientos les limiten el número de vehículos que tiene que haber en circulación en cada momento, ¿no? Porque es verdad que argumentan con toda razón que hay muchos menos usuarios, ¿no? Es un momento difícil. Por nuestra parte, van a contar con la ayuda que sea precisa, y desde la Comunidad de Madrid creo que han encontrado hasta el momento una enorme receptividad.
Dime, Felipe, ¿alguna cosa más?
Sí, sobre la actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid, dentro de aproximadamente 45 minutos comienza en Vallecas la constitución de la Comisión de Investigación sobre las Residencias de Mayores. ¿Qué espera usted de esta comisión? ¿Puede servir para cohesionar al gobierno de coalición o va a poner en evidencia las desavenencias que han mantenido Ciudadanos y el Partido Popular en las últimas semanas y que han protagonizado los consejeros de Políticas Sociales, su compañero Reyero, con el titular de Sanidad?
Pues mire, yo creo que el consejero de Sanidad y el consejero de Políticas Sociales querían y han querido y quieren lo mismo, ¿no? Que era trabajar lo mejor posible y que los efectos de la pandemia fueran lo menos posibles, por supuesto también las residencias, ¿no? Yo creo que lo que ha habido después seguramente ha sido un problema que tiene más que ver con la comunicación que con otra cosa, que honestamente lo creo, ¿no? En todo caso, la comisión que se va a configurar en la Asamblea de Madrid pues tiene que servir para que allí, de forma técnica y no exclusivamente de políticas, sino de forma técnica, se aclaren las cosas que pasaron, y al final veremos, porque lo podemos ver en datos, que desgraciadamente ha habido muchos fallecimientos en las residencias de Madrid, muchísimos, pero que ha ocurrido exactamente igual en el resto de España, porque obviamente en una parte de la población muchísimo más vulnerable que el resto, ¿no? Y la inmensa mayoría de fallecidos por el COVID, desgraciadamente, son nuestros mayores. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es positivo siempre que haya transparencia cuando ha habido algo que se quiere aclarar, es positivo que se haga en la Asamblea, que estén todos los grupos políticos, que participen todos, y que se utilice para, insisto, hacer un trabajo técnico, ¿no? Y no solamente de descalificación política, que yo creo que es a veces donde se dirigen las comisiones de investigación. Yo creo que no debería ser así, pero por desgracia ocurre, esperemos que no. Y en cuanto a la cuestión de Ciudadanos y PP, pues mire, créame que es... en general es altísima. Es cierto que al final los medios de comunicación, y yo lo entiendo también, ¿no? Sí. Pues se resalten las disensiones y no los consensos, porque es así, ¿no? Pero nosotros tenemos un elevadísimo grado de consenso. Somos dos partidos distintos, en algunas cosas no pensamos lo mismo, por supuesto. Quizá también tienen que ver con el estilo y con la forma de hacer las cosas, que yo creo que también es importante, pero en lo esencial y en aquello que acordamos al principio estamos totalmente de acuerdo. Y este es un gobierno que se hizo para durar 4 años y que tiene que durar 4 años, ¿no? Si todos somos honestos con lo que hemos firmado.
Utilizando una metáfora del transporte aéreo, no porque sea usted consejero de transporte, que no tiene competencia, ¿hemos pasado ya la zona de turbulencias entre ustedes o no?
Bueno, yo creo que inevitablemente siempre habrá alguna en algún momento. Si es que yo no creo que haya que darle mucho más importancia a eso. Es un gobierno de coalición, no es un gobierno de un solo color, ¿no? De que es lo que había hasta la fecha. Por lo tanto, claro que en algún momento habrá cosas en las que no opinemos lo mismo, ¿eh? Y yo creo que también es bueno eso, ¿no? Y yo creo que también sirve, primero, para que las cosas se hagan mejor, porque al final cuando se discute entre dos y se matiza las cosas, seguramente se llega a un punto intermedio que es más razonable para la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que tampoco hay que tenerle demasiado miedo a eso. Pero otra cosa sería que estuviéramos todo el día como perro y el gato, pero es que eso no ocurre en absoluto, insisto. En el 99% de las cosas estamos de acuerdo a la primera, y en otras pues las discutimos como es razonable por ser dos partidos políticos distintos.
Se lo digo porque la presidenta regional decía ayer en una entrevista a La Razón que le parecía inquietante el giro de Ciudadanos en apoyo al PSOE de Sánchez. Supongo que eso forma parte de ese margen de discrepancia que dice usted, ¿no?
Sí, como para mí también resulta inquietante que el PP se parezca cada día más a Vox, pero esas son dos cosas que tienen que ver con las diferencias políticas de nuestros partidos, pero que nada afectan a que haya un acuerdo de gobierno que se vaya a cumplir, en el que, insisto, en la inmensa mayoría de las cosas estamos de acuerdo, ¿no? Pero es que somos dos partidos absolutamente diferentes. Ciudadanos es un partido de centro y Partido Popular ahora mismo es un partido de derecha. Bueno, pues vamos a hacemos por eso un conjunto de gobierno de centro-derecha. Yo creo que eso es positivo porque abarca un margen mucho más amplio de personas del que cada uno de los partidos podría abarcar, ¿no? Y yo creo que es bueno que se trabaje para toda la sociedad. Desde luego el gobierno tiene que trabajar para todo el mundo, pero si podemos encontrar pues un espectro mucho más amplio de población a la que nuestras políticas se dirijan y estén de acuerdo con ellas, pues estupendo. Pero somos distintos.
¿Feijóo se parece a Vox?
No, Feijóo no se parece a Vox, por eso no lleva las siglas del Partido Popular, seguramente es su campaña. Pero vamos, no se parece en nada, ¿no?
Se le escapa a usted una. Qué Garrido.
Bueno, creo que ha sido una cosa comentada por todos, ¿no? Que Feijóo no tiene ninguna sigla del Partido Popular en su campaña, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso lo tendrá que explicar él.
Ángel Garrido, consejero de Transporte, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias por su tiempo, consejero. Que le vaya
bien. Muchas gracias a
ustedes. Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós.